12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 10 grados. La máxima va a llegar hasta los 15 y se espera cielos cubiertos. Esta condición se mantiene durante todo el fin de semana. A propósito, fin de semana largo, donde ya varios se están preparando para salir de la capital o de los lugares donde viven.
Nico Vial aplaude porque está feliz.
Porque
está
se me olvidó en un minuto de la mañana.
A mí también se me olvidó.
Es lo mejor eso.
Pero ¿cómo sí, se le
rico
olvida?
Que se olvide.
Mejor.
Que se olvide y después acordarte que el lunes, bueno, los que no trabajamos, que hay varios que trabajan, sí.
Sí, hay gente que va al trabajo.
El lunes.
No es irrenunciable.
No es irrenunciable.
No es irrenunciable.
Pero les vamos a contar sobre todo eso a propósito de la salida de miles de autos de la capital para disfrutar de este fin de semana largo que viene encima. Mientras tanto, más novedades como, por ejemplo, el balance sanitario. Los casos de COVID vuelven a superar la barrera de los 10.000 contagios diarios con una positividad que es la más alta en 105 días. Les vamos a contar eso.
Ayer se terminó el paro nacional de los trabajadores de Codelco tras negociaciones con la empresa y también el gobierno. Hay varios puntos, hay detalles también que se han conocido con respecto a lo que va a ser el proceso de cierre de la fundición Ventana y qué va a pasar con los trabajadores. Se habla de potenciar la refinería de ese lugar. Han habido también declaraciones de la ministra de Minería, donde reconoció que hubo errores comunicacionales por el cierre de Ventanas, por el anuncio.
Sí.
Hace una semana.
Ella lo advertía igual.
Errores administrativos, comunicacionales, depende del apellido también. Vamos a estar comentando cuál fue la autocrítica ahí y por sobre todo lo que sigue con respecto a la situación de Ventanas en el cordón industrial Quintero Puchuncay.
Y en el ámbito internacional, por supuesto, muy atentos a lo que está pasando en Estados Unidos. La Corte Suprema finalmente dio marcha atrás a un fallo que es histórico y que protegía el derecho al aborto. Esta decisión hace retroceder al país a la situación vigente antes de la sentencia de Roe versus Wade del 73. Cada estado entonces va a ser libre de autorizar o no las interrupciones de embarazo. Vamos a estar contándoles de este histórico fallo sobre el aborto que derogó la Corte Suprema de Estados Unidos. Se espera que en unos minutos más hable el presidente demócrata Joe Biden, porque este fallo también se da a conocer justo antes de las elecciones de medio término.
Y de hecho, esa es nuestra pregunta del día. Los invitamos a que participen. El Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó el derecho a aborto en todo el país, en todo ese país. ¿Qué te parece? Dos alternativas, bien o mal, vota desde ahora con nosotros.
Y ya va entrando al estudio Quique Yávar para contarnos de las principales noticias. ¿Cómo estás, Quique?
Hola, Quique. ¿Bien y ustedes?
Bien, todo bien. Ánimo de vida, feliz.
Feliz. Ánimo total.
De
viernes,
digo
sí.
Así, pero con todo.
Todo. De fin de semana largo. Eso. Así que muy bien. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
La ministra del Interior, Isquia Siches, lideró un nuevo consejo de gabinete e hizo un llamado a mejorar la coordinación interministerial. Se trata de la tercera reunión entre todos los ministros de gobierno desde que asumieron en el mes de marzo, donde se abordarán ejes como la nueva prórroga del estado de excepción, el acuerdo alcanzado entre la Federación de Trabajadores del Cobre y Codelco, el proceso constituyente y el error administrativo no visado del denominado gabinete Irina Caramanos. Nueve expresidentes de la Democracia Cristiana le pidieron al partido Libertad Acción para el plebiscito e instan a defender las posturas en un clima de respeto. A través de una misiva, todos los ex líderes de la colectividad aseguraron que solo esta opción nos permitirá resolver nuestras diferencias antes de 3 años, cuando el pueblo chileno juzgará en elecciones la conducta de los actores políticos. El Ministerio de Salud reportó 10.834 nuevos contagios de COVID-19 este viernes, llegando a un total de 37.487 personas en etapa activa de la enfermedad. Además, se reportan 11 fallecidos en las últimas 24 horas y la positividad nacional fue de un 17,28%. El índice de precios del productor IPP de las industrias registró un alza interanual del 19,6% durante el mes de mayo, según reportó el Instituto Nacional de Estadística. La subida se registró gracias al sector de la minería y así logró registrar su mayor nivel desde que el INE tiene registro con una marca de 186,52 puntos. La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló un histórico fallo y eliminó el derecho al aborto luego de casi 50 años. La decisión fue adoptada con el voto a favor de los 6 jueces conservadores y el rechazo de los 3 magistrados liberales del alto tribunal. El gobierno de los Estados Unidos busca suspender por 3 meses los impuestos a la gasolina y el diésel ante los precios disparados. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que no reduce todo el dolor, pero será una gran ayuda. Un estudio señala que las vacunas evitaron más de 20 millones de muertes por COVID-19 durante el año pasado. La mayor parte de estas muertes, 12,2 millones de los 19,8, se evitaron en los países de renta alta y media alta. Una contundente prueba de las desigualdades existentes en el acceso a las vacunas en todo el mundo. Y Cristian Garín, 44 del ranking ATP, tendrá un duro debut en Wimbledon. El chino se medirá ante Mateo Berrettini, actual 11 del mundo, mientras que Alejandro Tavilo se enfrentará al serbio Laszlo de Jere, quien es 55 del orbe, pero llegó a estar en su mejor ranking en el puesto número 27.
Muchas gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:06, lo comentábamos, por supuesto. Este fin de semana es fin de semana largo y, como siempre, cuando ocurre este tipo de casos, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, hizo un anuncio de la intención de implementar, con miras al 2023, un plan nacional de política tarifaria de los peajes que permita unificar el costo de transitar por las rutas concesionadas del país. Esto, como les comentaba, a puertas de este fin de semana largo. Según lo que explicaba el ministro de Obras Públicas, es que hoy día la tarifa del peaje no es igual en todo Chile. Hay lugares más baratos cerca de Santiago, ya que pasan muchos vehículos, y otros más caros, como la ruta Ítata, para acceder a Concepción. Y todos los chilenos, dice, tenemos que tener el mismo trato por parte del Estado y que el peaje sea igual para todos. Esto lo decía el ministro de Obras Públicas. De hecho, no descartó que si es necesario ajustarlo para abajo, será necesario en ese sentido. Así, esta suerte de justicia social, dice, buscará estar presente en los siguientes contratos de concesiones, por lo tanto, no se va a aplicar para los contratos que estén vigentes, para los actuales, sino que para los que se reliciten. Así que parte de lo que buscan desde el gobierno respecto de obras públicas. El titular del MOP también recalcó que para ellos, como gobierno, no es una carretera en sí la que tiene que determinar el peaje en su propia rentabilidad, y aunque es ese el marco legal que hoy rige como criterio para las concesiones, es precisamente lo que quieren cambiar. Así que en esa línea planteaba, a su juicio, que hay que tener cierta solidaridad entre todas las rutas, de manera de que algunas generan excedentes y otras generan pérdida. Lo importante es que el valor por el peaje en Chile sea igual para todos, decía. Esto en el marco del fin de semana largo, y son, claro, las conversaciones que se dan a propósito de las masivas salidas de la capital y otros lugares del país. Para este fin de semana largo, la cartera, de hecho, contempla que salgan del orden de 350.000 vehículos, un poco menos que el feriado anterior, porque recordemos fue interferiado, muchos se pudieron tomar el día lunes y alargar hasta el martes, entonces eran más días y probablemente por eso también salió más gente. Por eso, este fin de semana no se va a implementar el famoso peaje Luca, y las medidas van a estar concentradas en el retorno más que en la ida. El 3x1, por ejemplo, se va a ver a la vuelta en la ruta 68 y en la 78, mientras que el túnel El Melón, la ruta será solo de regreso a la región metropolitana. Según detallaba el ministro, el foco ha estado centrado en los protocolos para enfrentar emergencias viales, especialmente las congestiones que puedan generar los accidentes. Claro, lo decíamos la semana pasada, no quieren que se vuelva a repetir este gran megataco que se generó para el feriado de Semana Santa, si no me equivoco, donde la congestión vehicular que se vivió era de 12 horas, impresionante, muchas quejas, como no, por ese taco, y no quieren que algo como esto se vuelva a repetir, y por eso están haciendo las gestiones para estar todos bien coordinados respecto a las carreteras, a los servicios de emergencia, y por supuesto también el Ministerio de Obras Públicas, que siempre se tiene que hacer cargo de lo que está pasando en las carreteras y cómo se va generando la congestión vial, sobre todo para los fines de semana largo. Pero, claro, se espera que una gran cantidad de gente, de todas maneras, salga de la capital.
Bueno, va a salir la gente de la capital, pero eso no significa que no tengan que cuidarse. Tenemos que cuidarnos y seguir manteniendo las medidas tan sanitarias, porque los casos de COVID aumentan todavía. De hecho, en esta jornada volvieron a superar la barrera de los 10.000 contagios diarios, con una positividad que ya es la más alta en 105 días. Un total de 10.834 casos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud. Continúan las altas cifras de contagios de COVID, aunque comparado con los reportes anteriores, presenta una leve disminución frente a las cifras de hace 7 días. La variación de nuevos casos confirmados es de menos 9%, mientras que para la comparación de los 14 días es de 20%. La positividad nacional hoy se registra como la más alta desde el 11 de marzo, es decir, en 105 días, con un 17,28% en base a más de 34.000 PCR realizados. En regiones, La peor positividad diaria se registró en la región de O'Higgins, con un 28,47, seguido de Coquimbo y Valparaíso. Atacama, por su parte, es la región que tiene la tasa de incidencia actual más alta por cada 100.000 habitantes, seguida de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Arica. Respecto de los fallecimientos, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, reportó 11 fallecidos registrados, con lo que el total de muertes por causas asociadas asciende a los 58.346. De los pacientes hospitalizados por COVID, la cifra continúa en un aumento leve todavía, cifrándose hoy en 187 personas las que están en unidades de cuidados intensivos, 28 más que hace 7 días. De este total, 117 están con apoyo de ventilación mecánica y a la fecha hay 227 camas críticas disponibles.
12 de la tarde con 11 minutos, y en ese contexto sanitario es muy importante también recordar lo relevante que son las vacunas, lo clave, lo vital justamente para esta situación de pandemia, para toda la enfermedad en general, pero obviamente dándole protagonismo aquí al COVID-19. Y fíjense que The Lancet, la prestigiosa revista científica donde todos los estudios, informes, papers se hacen públicos, digamos. Lo conocimos mucho de Lancet con el tema de las vacunas, cuando salían los estudios de fase clínica de las distintas vacunas contra
era
el COVID-19.
Era un lugar confiable.
Claro, sí, si salieron de Lancet es porque
es que
está
es
bien.
Donde salen todos los estudios científicos.
Claro, más es connotado. Que ese es el punto. Se publicó un nuevo estudio que tiene que ver con cómo se ha cuantificado el impacto de la vacunación a nivel mundial, vacunas contra el COVID-19. Y fíjense que este estudio publicado por The Lancet Infectious Disease apunta a que 19.800.000 personas de los 31 millones de muertes potenciales se salvaron justamente por las vacunas.
Mira.
O sea, en pocas palabras, más de 20 millones de muertes se han evitado por las vacunas producto de esta situación del COVID-19. La mayor parte de estas muertes, según el estudio, se evitaron en los países de renta alta y media alta, contundente prueba de las desigualdades existentes en el acceso a las vacunas de todo el mundo. El estudio apunta que, de hecho, se podrían haber evitado otras 599.300 muertes si se hubiera cumplido el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de cada país para fines de 2021. Este estudio se basa en datos de 185 países y evalúa las muertes evitadas directa o indirectamente por las vacunas de COVID-19. Esto fue liderado por investigadores del Imperial College de Londres, un estudio que ha sido financiado por las organizaciones Schmidt Future y Rhodes Trust, la OMS, entre otros. El trabajo concluye que las vacunas redujeron en más de la mitad el número potencial de muertes durante la pandemia en el primer año.
12:13, vamos a otros temas, por supuesto, seguimos mirando lo que está pasando con el cierre de ventanas. Finalmente ayer los trabajadores del cobre depusieron las manifestaciones y durante esta mañana, y en el marco de un nuevo consejo de gabinete, fue el presidente Gabriel Boric quien se refirió al fin del paro nacional que mantenían los trabajadores de Codelco. Lo que decía en este punto de prensa es que era una buena noticia para Chile que se avance en el cierre de la fundición Ventanas, y en ese contexto reiteró que esto es una decisión difícil, que es una decisión que saben, como ha dicho anteriormente, que es compleja, pero que lo hacen con la convicción de que la decisión es la correcta, porque dice que no pueden permitir que desarrollo y economía sean contradictorios al cuidado y la protección del medio ambiente y por sobre todo en cuanto a la salud de la población. Así que en esa línea el jefe de Estado además recordó que Quintero Puchuncaví es la zona saturada desde hace mucho tiempo que esto está en discusión y también en el debate público, y asegurar que esto no es una responsabilidad exclusiva de Codelco, hay otras empresas que también operan en la zona, sobre las cuales también están elevando los estándares y esperan que, dicho paralelamente, ningún trabajador va a quedar sin su puesto de trabajo, que también era parte de lo que decían los trabajadores de Codelco, sobre todo en las manifestaciones. Quien también habló al respecto fue la ministra de Minería, Marcela Hernando, quien destacó la necesidad de tener nuevas fundiciones que permitan exportar un cobre de mayor calidad y no cierra tampoco ningún camino para poder financiar esta iniciativa. Una misma línea que planteó el presidente de Codelco también, Máximo Pacheco, y dice que les interesa las asociaciones público-privada con esto. Ella dice que no está diciendo que se vaya a construir una fundición privada, no descartan préstamos, no descartan asociarse, pero lo que sí está claro es que el Estado es quien controla, dijo Hernando en una entrevista que tuvo con Tele13. Desde la cartera de minería comentaron que la Empresa Nacional de Minería, la ENAMI, se encuentra ya planificando para reemplazar la fundición Paipote
por una moderna instalación con mayor capacidad de la que existe, mientras que Codelco estaría trabajando para la construcción de una fundición que trabaje con una capacidad del doble de lo que existe en varias fundiciones ya. Así que es parte de lo que están trabajando desde el Ministerio de Minería. Habla también de un mea culpa por el cierre de ventanas, dice que han habido muchas fallas comunicacionales de todo el gobierno en este punto en particular, pero ya de alguna forma también se da por superado luego de que depusieran las manifestaciones los trabajadores del
COE. Que de hecho muchos decían que la reunión que se tuvo ayer podría haber sido antes del anuncio o minutos después del anuncio.
El mismo viernes pasado.
Como que era evitable, digamos. A ver, finalmente el paro nacional termina siendo bien breve.
O sea, sí, comenzó, no duró más de 48
comenzó
horas.
Comenzó el lunes. Sí, no más que eso. Pero preocupa evidentemente, y desde los sindicatos se dice esto recién comienza. Esto se empieza a conversar, y obviamente aquí las mesas de negociación y mesas de conversación sabemos que a veces puede irles muy bien y otras veces tener sus problemas y que se rompe la mesa y se vuelve a construir la mesa. Bueno, habrá que ver eso.
Bueno, mientras tanto, ¿cuál es la idea que tiene la empresa, por lo menos si hablamos de cierre de ventanas hasta ahora, o con lo que lograron convencer también a los trabajadores? El cierre total de esta fundación de ventanas puede tomar hasta 10 años. El costo proyectado por Codelco para este cierre estima más o menos los $250 millones. Si bien la planta en este momento mantiene sus operaciones suspendidas, una vez se adecúe el nuevo plan operacional, luego de las exigencias de la autoridad, esta va a volver a funcionar normalmente. Esto sí, tiene que tener las condiciones meteorológicas que se requieren, considerando que durante un tercio del año no hay viento en la zona y esas condiciones evidentemente no tienen permitido operar para que no pasen estas emergencias medioambientales como las que se denunciaron hace unos días. De todas formas, la planta no va a parar hasta que no se apruebe la modificación de la ley 19.993, que es la que obliga a mantener la operación de la fundición Ventana y es clave para definitivamente concretar el cierre. El gobierno está trabajando, de hecho, en comenzar la tramitación de esa modificación en el Parlamento, pero se busca que el proyecto que apunta a ello sea concordado con los trabajadores. Hay que escuchar, decía la ministra Hernando, a los que piensan en esta ley, como por ejemplo quienes se verán afectados. Dice la ministra. No lo hemos presentado todavía la propuesta, es una conversación que está en absoluto desarrollo, dice la ministra, aunque esa no sería la única traba, y es que el respaldo que tendría la iniciativa en el Congreso también es incierto. Más allá de eso, el plazo trazado por Codelco contempla que, una vez modificada la ley, si es que se aprueba en el Parlamento, se va a pedir al Servicio Nacional de Geología y Minería, que es el Tenagiomin, el permiso ya para la paralización temporal de la fundición Ventanas, cuyo plazo de tramitación se estima entre 6 a 10 meses. Solo luego de obtener el permiso de paralización temporal de Tenagiomin, Codelco puede implementar la detención ya definitiva de Ventana. O sea, entre el trámite de la ley y el permiso podría pasar un año. Luego la compañía tiene que iniciar la elaboración de las ingenierías de perfil, prefactibilidad para su cierre definitivo. De la mano de esto, tiene que hacer una evaluación ambiental también, y el plazo de esas actividades se proyecta más o menos entre 4 a 6 años. Posteriormente se puede proceder al desmantelamiento de la planta, la reutilización de la infraestructura, las remediciones y también la recuperación de áreas, y esto podría sumar por lo menos 4 años más. Es decir, qué hacer, digamos, con toda esa ciudad, verdadera ciudadela que está ahí en la fundición de Ventana. Exactamente, 10 años, dice la estimación. La refinería, que es distinta a la fundición de Ventanas, hoy día procesa cerca de 361.000 toneladas métricas finas de ánodos provenientes de Caletones, El Teniente, y otras 86.000 toneladas de Paipote Enami, además de otras 90.000 toneladas de Ventanas. Del total, 83,3% de los productos que se refinan provienen de otras fundiciones y solo el 16,7 de la fundición Ventanas. Así que tiene que pasar muchas trabas todavía para que se concrete. Partiendo, y una muy compleja va a ser en el Parlamento, porque los parlamentarios, especialmente de la oposición, están poniendo en duda. Dicen, yo escuchaba ayer a los republicanos que decían que quieren esperar varias explicaciones que el gobierno tiene que dar respecto de varias cosas. De por qué primero no se coordinaron antes, de cómo van a ser con las miles y cientos, o sea, de las cientos de personas que quedan sin trabajo. Abajo, de qué pasa, por ejemplo, con las termoeléctricas. Había un republicano que decía, ¿y qué pasa si cierran Ventanas y siguen los episodios medioambientales, por ejemplo? O sea, ¿qué nivel, él planteaba como qué nivel de fracaso sería el cierre de una tremenda refinería para seguir con el problema grave medioambiental en la zona? Claro. Entonces, claro, ellos quieren un poco, hay varios parlamentarios que plantean que van a exigir garantías de que efectivamente eso va a significar un algo positivo para la comunidad.
¿Y por qué garantías? Porque de todo el proceso y planificación que tú contaste, José, hay una primera valla, que es la ley 19.993.
Sí, pues esa es la que mencionaba, que esa, es la que tienen que aprobarse.
Es lo de ahora, digamos, claro. O sea, porque eso impide cualquier tipo de cierre de la Fundición Ventanas, porque si no haría ilegal cualquier tipo de cierre, digamos. Exacto. O sea, el primer punto, y por eso desde el ámbito legislativo, y lo comentábamos también, porque las conversaciones también estuvo presente el ministro George Jackson en este tema. Oye, 12 de la tarde con 20 minutos, convención constitucional. Varios temas. Primero, hace algunos minutos se aprobó la reforma reglamentaria respecto a asignación de asesores.
Ah, ya.
La que comentábamos ayer, la comentaste.
¿Cómo
tú,
quedó al final?
Se aprobó.
Ya.
97. O sea,
se va a pagar ese mes de sí, julio.
Se va a pagar. 97 votos a favor, 24 en contra, 6 abstenciones. Es
que no se había pagado porque no estaba el reglamento el año pasado.
Y varios que no votaron, fíjate.
Ah, mira.
Y yo te diría que de Vamos por Chile, por lo que estoy viendo.
Sí, había varios que decían que era como una, los de, especialmente Vamos por Chile, decían que era una excusa para pagar la campaña del apruebo.
Pero igual no votaron.
Porque y no, y también decían que se podía pagar el sueldo, por ejemplo, a Roja Fade.
Claro, no.
Si hay plata que se le dé a los asesores por un mes trabajado, y que
hay que pagarse.
Sí, lo que pasa es que se empezó a pagar cuando ya estaba el reglamento, y ahí empezaba a correr los pagos, digamos. Bueno, es un tema ahí administrativo. Bueno, finalmente se aprueba, que eso no es lo más importante. Ahora, hay dos cosas. Bueno, esta semana se votó el preámbulo, finalmente 4 párrafos se termina optando por el primero. Es que dicen nosotros y nosotras, los chilenos, ya lo comentábamos el día de ayer. Esto en la antesala de lo que va a ser el 4 de julio, que no queda nada, digamos. 4 de julio, ceremonia, al final no va a ser una ceremonia o una instancia popular como se pensó en algún minuto, sino está de carácter republicano en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, claro. Donde la mesa directiva entrega en manos del presidente de la República, Gabriel Boric, la propuesta de nueva constitución ya definitiva. O sea, se acabaron los cambios. Ahí está. Pasó por armonización, preámbulo, normas transitorias, con todo. Y esto también tenía una discusión que era, yo la encontré interesante, digamos, no la encontré ni polémica ni nada, sino de quién va a llevar la firma esta propuesta. ¿De quién? De la convención. Habían, lo que contaban desde la convención constitucional es que habían varias fórmulas. Primero, que firmaran casi todos los convencionales. O sea, tener 154 firmas en la propuesta. Que sería sumarle como 5 páginas más. No sé, estoy inventando. Después, que firmara la mesa directiva. Ya, pero me firman los vicepresidentes adjuntos o el presidente o la vicepresidenta. ¿Cuál mesa? ¿La primera, la que inició, o la segunda? Habían varias fórmulas que se estaban discutiendo. En algún minuto se decía, bueno, si vamos a ser representantes de la mesa directiva, que representan a todos los convencionales, que firme la presidenta, la expresidenta Lisa Loncón, Jaime Baza como vicepresidente en la primera mesa directiva, y luego los actuales, que son María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez. Entonces algunos decían, bueno, ya, fuera, se acabó todo eso. Finalmente se definió, y la mesa de la convención complementó los detalles de la ceremonia, y se definió que el borrador de Carta Magna va a ser firmado por la actual presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quintero, y el vicepresidente Gaspar Domínguez. La decisión se tomó con el voto en contra del vicepresidente adjunto Luis Jiménez, representante de los escaños Aymara, quien era de la postura que los 154 firmaran el documento. No obstante, su propuesta, según han comentado desde la mesa, era imposible por las dificultades logísticas que traería, no solamente la cantidad de páginas, sino porque todos lo firmaron. Oiga, venga, a ver, póngase en la fila, vaya, sí, a firmar. No, era complejo. La decisión también cambió el camino. Primero la mesa había definido que todos sus integrantes la firmaran. Eso fue cambiando, como comentábamos. Y hay un tema que también está ahí presente, porque ya se definió que lo va a firmar. Listo. Está el tema de expresidente. No va ninguno. Ok. Contralor General de la República también se excusó por tema de agenda. Uh-huh. Ok, ya. Está la lista de invitados. Perfecto. Pero el tema de los aforos. Porque se tuvo que reducir los aforos porque no todos tienen las vacunas.
Sí, van a tener un espacio especial afuera.
Así es. De hecho, se definió finalmente que van a tener que presentar el pase de movilidad. o un PCR negativo en más 24 horas. Así que ahí va a haber un tema. Son temas más de la ceremonia, de la instancia, pero es relevante y son también entretenidas de contar. Así que ahí estamos atentos a ver qué pasa.
Oye, y hablando de la convención, recordemos que la Corte Suprema declaró admisible un recurso de protección en contra de la CGGOP por esta campaña sobre el plebiscito. Hoy día se le preguntaba al presidente Gabriel Boric sobre este tema desde La Moneda y esto fue lo que dijo.
Ustedes saben cuál es mi posición al respecto, pero en lo que a mí me corresponde y lo que al gobierno le corresponde es informar, garantizar que ambas opciones, apruebo y rechazo, puedan desplegar sus argumentos y que ojalá tengamos un debate con altura de miras respecto a lo que se juega Chile. Yo estoy esperanzado respecto al futuro del país y lo que les quiero decir también y que me parece que es lo más importante. Hoy día yo soy el presidente de todos los chilenos y chilenas y por lo tanto tengo el deber de siempre valorar con ponderación lo que ha pasado antes, porque quiero insistir en esto, la historia no parte con nosotros y estamos construyendo en un continuo que tiene más de 200 años y el proceso constituyente en el que estamos inmersos se juega en ese marco y por eso yo voy a seguir conversando tanto con el presidente Lagos como con todos quienes me antecedieron.
Palabras entonces del presidente Gabriel Boric en relación a esta campaña que se hizo para el plebiscito de salida. 12:26. Quería llevarlos a otros temas también importantes. Lo que está pasando y las consecuencias que ha dejado este adelanto de las vacaciones de invierno los escolares. No solo adelanto, sino que también que se alarguen. Y hay molestia desde los profesores por esta idea de mantener las escuelas abiertas en esta extensión de las vacaciones de invierno. Ellos dicen, no somos guarderías. Nuestros contratos de trabajo en ninguna parte dicen que los docentes estemos contratados para cuidar niños. No somos guardería y reiteramos e insistimos en ello. Por lo tanto, esto de que hay que venir porque hay que cuidar probablemente algún niño, no está en nuestro contrato y tampoco está en nuestro deber. De esta forma, el Colegio de Profesores, encabezado por Carlos Díaz, se refirió a la idea de mantener abiertos los establecimientos educacionales durante este receso dispuesto por el Ministerio de Educación para evitar la circulación viral durante este invierno. Esto por la necesidad de dar continuidad a la alimentación que reciben muchos niños por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Díaz recalcaba que el documento oficial que emana el Ministerio de Educación señala con mucha claridad que quien va a asumir esta responsabilidad serán los docentes directivos. Fue el propio presidente Gabriel Boric quien precisó tras el anuncio de la extensión de las vacaciones que se solicitó que se mantuvieran los colegios abiertos justamente para que se pudiera realizar actividades extraprogramáticas para que no incidiera también en el trabajo de las mujeres y, por cierto, para la alimentación. El último día de clases del primer semestre será entonces la próxima semana, el 29 de junio. El gobierno dispuso que los establecimientos educacionales permanezcan abiertos entre el 30 de junio y el 6 de julio, que fue la semana en el fondo que se adelantan estas vacaciones de invierno.
El último día es el miércoles, entonces el 29.
El miércoles 29, tal cual. Bueno. Parte de la postura que está teniendo el Colegio de Profesores respecto de esta decisión que toma el Ministerio de Educación junto al MINSAL.
12:28, nos vamos a la pausa.
Bueno,
pero antes, como siempre, les invitamos a que participen en nuestra pregunta del día y que voten con nosotros. Les contábamos que el Tribunal Supremo en Estados Unidos eliminó el derecho al aborto en todo ese país. ¿Qué te parece? Puedes votar las dos alternativas, bien o mal, desde ahora en todas nuestras redes sociales.
A la vuelta vamos a estar hablando del deporte y también de esta polémica que se ha generado en Estados Unidos por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de eliminar el derecho al aborto. También vamos a estar revisando lo que está pasando en Ucrania y, por supuesto, el detalle del dólar que sigue subiendo como la espuma ya por sobre los 900 pesos y la UF, que supera los 33.000. Hoy día pasó la barra. Ya, a la vuelta vamos a estar conversando de eso y más aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl. No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Chile sigue avanzando en sus políticas de medio ambiente. Por primera vez en su historia, nuestro país cuenta con una ley contra el cambio climático, que fue promulgada recientemente en el Diario Oficial. La normativa, que busca que el país sea carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en 2050, implicará que las municipalidades, gobiernos regionales y los 17 ministerios del gobierno tomen acciones y compromisos concretos para enfrentar el calentamiento global. Esta nueva ley institucionalizará la acción climática, estableciendo obligaciones a nivel del gobierno central y también establecerá metas y objetivos de mitigación y adaptación climática. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo, en la evolución digital.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la Alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, en Santiago, a esta hora, 11 grados de temperatura, cielos cubiertos. Les cuento también en otras zonas donde nos escuchan: Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados, cielos cubiertos; Concepción, nubes con 11 grados de temperatura; y Puerto Montt, cielos despejados, 9 grados a esta hora. Ya está con nosotros Francesca Ravizza para hablar de el deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Hola, Fran.
Qué bueno. Oye, noticias positivas. Bueno. Para el deporte chileno, porque mañana a las 4 de la tarde la selección de rugby, los Cóndores, que es rugby 15, se va a enfrentar ante Escocia en un amistoso internacional de cara a la preparación de los partidos clasificatorios para el Mundial que tiene Chile contra Estados Unidos, una llave clave para poder ir al Mundial de Rugby que se va a hacer en Francia el próximo año. Este es un gran desafío para la selección chilena de rugby porque es primera vez que recibe a Escocia, que está en una gira sudamericana, y porque es una gira de primer nivel, o sea, juega el Seis Naciones, es un duelo muy importante, como les decía, para la selección chilena. Se va a jugar en el Estadio Santa Laura y va a ser un super evento que comienza a la 1:00 p.m. al estilo campeonato de rugby internacional, partido de rugby. Va a tener un fan fest donde va a haber música, va a haber un stand de comida, será pet friendly, además van a poder llevar a sus mascotas. Y no sé si saben dónde queda el Estadio Santa Laura ahí. Sí. Todo el sector donde está se me olvidó el nombre de la calle, Guanaco, bueno, todas las calles, va a estar todo el perímetro pensado para que sea este un evento, no solamente la cancha de rugby, sino que sea poder entrar al estadio, y todas las instalaciones van a estar pensadas para...
Váyanse en metro si quieren, más fácil.
Sí, mucho más fácil. Sí,
yo iba al Santa Laura en auto y uff.
Sí.
No, es complicado.
Y una lata. Además que mucho más directo en metro.
Está al lado el metro.
Sí, está al lado.
Oye, va a presentarse un grupo que se llama Feochi de Caracholi, que es una banda tipo ska, que son de La Calera. Super, yo lo estuve escuchando, súper animado. Uh-huh. Va a haber también los gaiteros escoceses, van a estar presentándose, porque bueno, juegan con Escocia. Y hay que ir con pase de movilidad, muy importante. Las entradas se pueden comprar en Ticket Plus. Y eso, una oportunidad súper importante de ver cómo se ha ido desarrollando el rugby en nuestro país. Pocas veces en Chile hay partidos de este nivel. Este es un partido de altísimo nivel, así que a todos los fanáticos del rugby, que me imagino que ya tienen su entrada comprada, pero los que se les pasó la fecha, aprovechen de ir, porque de verdad la selección chilena le está yendo súper, súper bien. Se ha desarrollado un montón y aquí están los seleccionados que seguramente van a ser los que van a ser nominados a la selección chilena que vaya al Mundial de Rugby, si es que le logra ganar a Estados Unidos, que es el 9 y el 16 de julio. El 9 se juega también en el Santa Laura, para que ya vayan comprando su entrada si se quedaron sin entrada ahora, y después el 16 va a ser en Denver. Eso respecto al rugby chileno. Y que no lo está pasando nada de bien es la tenista Bárbara Gatica, que hace un par de días la Agencia Internacional de Integridad del Tenis la suspendió provisoriamente por haber dado positivo de doping. Una situación similar a la que vivió Nicolás Jarry con contaminación cruzada por unas vitaminas que tomaba. Sí. Ella dice que también es inocente, que no consumió de manera intencional ningún tipo de sustancia prohibida, porque en concreto se la acusa de haber ingerido boldenona, que es una sustancia que está prohibida, y ocurrió en Colombia. Y en Colombia esta sustancia se ocupa en la ganadería.
Ah, ya.
Entonces ella contrató al abogado brasileño Bichara Neto, que fue el abogado de Nicolás Jarry, fue el abogado de Paolo Guerrero, también fue abogado de Robert Farah. Y es clave que haya sido el abogado de él, porque Robert Farah también arrojó positivo de esta misma sustancia, y finalmente se comprobó que él se contaminó con esta sustancia por haber ingerido carne en Colombia.
Claro, era carne contaminada.
Carne contaminada, misma razón que alega Bárbara Gatica, porque dio positivo en un torneo de la WTA en Bogotá. Entonces ella va a demostrar que su contaminación fue producto de la ingesta de carne con este anabólico. Así que igual lo está pasando muy mal, porque finalmente quizás le va a pasar algo similar a Nicolás Jarry, que igual te declaran inocente, pero igual tienes que estar 11 meses suspendida.
Igual
porque
perdiste todo ese tiempo.
Claro, porque finalmente tiempo. Igual tienes una sustancia prohibida en tu organismo. Ella asegura que es inocente. Además, hay precedentes de que esto puede ocurrir, porque el Comité Olímpico Colombiano reconoció este riesgo de contaminación el año 2020 por la ingesta de carne, y es algo que es conocido en el país y también en la comunidad del tenis y otras disciplinas. Y de hecho, tanto el Ministerio del Deporte como el Instituto Agropecuario Colombiano han emitido solicitudes a los distintos productores ganaderos para que le pongan fin a la boldenona en el desarrollo de animales. Ya esta es una discusión que sobrepasa la industria del deporte y se involucra en otras aristas del desarrollo económico colombiano, pero que está afectando a deportistas. Así que vamos a ver qué pasa. Está en fases preliminares. Bárbara Gatica está pidiendo que se le revoque esta suspensión, sobre todo lo que le cuesta a los tenistas. En general, a los tenistas les cuesta mucho alcanzar niveles importantes en el ranking, y las mujeres del tenis nacional les ha costado un poco más. No sé si será por condiciones físicas, porque es más complicada la competencia en la WTA que en el ATP, pero Bárbara Gatica lleva mucho tiempo en el circuito femenino y esto sería un duro golpe también para su carrera. Cristian Garín,
¿qué pasó con
tiene tú? Rival para Wimbledon, que se juega la próxima semana. Va a enfrentarse al número 11 del mundo en el tercer Grand Slam de la temporada. Wimbledon, que recordemos nuevamente, no da puntos debido a las restricciones que le pusieron los atletas rusos y bielorrusos. Va a enfrentarse a Matteo Berrettini. Cristian Garín, actualmente 44 del mundo, se va a enfrentar el martes 28 de junio ante un rival muy, muy complicado como él, para poder tratar de avanzar a la segunda ronda en el Grand Slam de Pasto. Viene de caer en primera ronda en distintos torneos que ha tenido que enfrentar en hierba, así que esperemos que al tanque le vaya bien. Se han enfrentado otras veces. De dos partidos ha ganado uno. Cristian Garín, así que 50-50. Fue el 2019 en Madrid, perdón, en la final del ATP de Múnich. Cristian Garín le ganó a Matteo Berrettini, y el año pasado en Madrid ganó Berrettini. Y Tavilo se va a enfrentar ante el serbio Laszlo Djere, que es 55 del mundo. Tavilo está 80, en alguna oportunidad el serbio fue número 27, sin embargo, igual son rivales difíciles que están con competencias constantes en el circuito, y si es que Tavilo avanza, podría incluso enfrentarse nada más ni nada menos que a Novak Djokovic. Toma. En el cuadro principal. Y Rafael Nadal, que finalmente va a estar en Wimbledon. ¿Se acuerdan que fue después de haber ganado Roland Garros y todos los procedimientos que se hizo en el pie, estaba en duda su participación? Finalmente va.
Andó en muleta en su minuto.
Sí, ¿te acuerdas? Y que
le tuvieron que horas después, digamos, de ya terminar el torneo.
Claro, no, y después del procedimiento que se hizo, que también lo dejó un poco cojo. Finalmente va a debutar contra el argentino Francisco Cerúndolo el martes también. Y Novak Djokovic, que es el defensor del título, se va a enfrentar al surcoreano Sun Wook-won. Así que va a estar entretenido para que vean tenis. Es entretenido Wimbledon igual, a pesar de que no entrega puntos, porque es pasto, po. Y es distinto el tenis en pasto. Es entretenido, tiene una mística. Serena Williams también regresa a Wimbledon, así que no va a ser un torneo cargado de emociones y de grandes figuras que van a estar compitiendo.
Muy bien, gracias Fran.
Gracias
Fran,
bien, nos vemos.
Que te vaya bien.
12:42. Revisamos noticias del mundo. Ya está hablando Joe Biden en cadena nacional en Estados Unidos, porque después de 49 años el aborto va a dejar de ser universal en ese país. Recordemos que el Tribunal Supremo, que en 1973 había votado a favor de la legalización de la interrupción del embarazo en todo el país, ha dado marcha atrás y ha emitido una sentencia en la que declara que esta es una decisión que compete exclusivamente a los estados. Así que desde ahora los estados van a decidir. Dado que en Estados Unidos no existe legislación sobre el aborto, es imposible que eso se dé, ya que no alcanzaría jamás el quórum necesario en el Senado. Es el Supremo quien decide entonces al respecto, y hasta la fecha la decisión del tribunal era que el aborto era legal en todo el país, aunque los estados tenían potestad para poder limitar su aplicación, y a partir de ahora los estados pueden de frentón prohibirlo. Y muchos van a prohibirlo, de hecho. En concreto, 26 de los 50 estados que forman parte de Estados Unidos podrían prohibir el aborto tras la decisión del Supremo, según el instituto que estudia esto, una organización que apoya el mantenimiento de la interrupción del embarazo. No está claro, sin embargo, en cuánto se va a llevar a cabo la prohibición y tampoco cuándo. En 3 estados esa práctica ha quedado ya al día de hoy prohibida. Eso lo están haciendo desde ya. Dicen que se podría demorar entre un día a un mes, pero se trata, por ejemplo, de los que ya lo están haciendo de Dakota del Sur, Kentucky y Louisiana. En otros 5, Arkansas, Utah, Oklahoma, Dakota del Norte y Missouri, podría ser declarado ilegal hoy mismo también si las autoridades de esos estados así lo deciden, pero podría ser la línea que sigan esos estados después de la decisión que toma el Tribunal Supremo. De hecho, el fiscal general de Missouri se ha apresurado ya hoy día a declarar que su estado será el primero en prohibir la interrupción voluntaria del embarazo tras la decisión de la Corte Suprema. En total, en esos territorios vive el 18% de la población de Estados Unidos. Se trata de territorios en los que el aborto ya estaba muy limitado, porque recordemos era legal, pero algunos estados podían poner sus limitaciones, tanto por los plazos de espera que las mujeres que querían llevar a cabo tenían que cumplir, como por los procedimientos que estaban obligadas a experimentar, y por la escasez también de centros que habían. Algunas, por la escasez misma que había de centro, tenían que viajar de algunos estados a otros, por ejemplo, de Dakota a California, donde sabemos es no está prohibido el aborto en California, o por lo menos habían varios centros donde se podía hacer ese tipo de procedimientos. Así que es parte de lo que se está viviendo en estos momentos. La batalla por el aborto continúa. De todas maneras, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha calificado la sentencia como una cachetada para las mujeres, en línea con la opinión general de su partido. De hecho, de los 220 demócratas de la Cámara de Representantes, 219 apoyan el aborto. Curiosamente, el único que se opone es Henry Cooler, que se impuso en las primarias de su partido a un rival que defiende el aborto. Así que vamos a ver qué pasa. Esto también se da en un momento complejo electoral. Se vienen las elecciones de medio término para el gobierno de Joe Biden, donde se habla o se da la posibilidad de que desde el partido de Joe Biden, desde los demócratas, pudieran perder la mayoría en el Congreso, y eso también los complicaría de ahora en adelante.
12:46, seguimos revisando información internacional. Nos vamos a Ucrania porque ese país ordenó la retirada de los militares del enclave estratégico de Severodonetsk. Rusia bombardea desde hace ya 4 meses esta ciudad clave para el control del este y avanza también en la localidad al otro lado del río. La información que trae hoy el País de España es que Rusia continúa su avance en el este de Ucrania, mientras sus posiciones se hacen más fuertes en la ciudad de Lisiansk, el último reducto que quedaba en la zona, la localidad hermana al otro lado del río Donetsk, donde ha acabado por rendirse a la evidencia. El jefe de la administración militar de la región oriental de Lugansk, Henry Haddad, ha anunciado que lamentablemente los ucranianos se ven forzados a retirar a sus tropas del enclave estratégico de Severodonetsk. Esta apacible ciudad industrial, que antes de la guerra tenía 160.000 habitantes, es ahora una urbe totalmente en ruinas, con el 90% de los edificios dañados y destruidos, los puentes también con los que contaba, lo que dificulta enormemente la evacuación de heridos. El gobernador había dicho a la agencia internacional hace unos días que en la ciudad quedan 12.000 civiles, muchos de ellos sin acceso al agua, electricidad o gas. Desafortunadamente tendremos que retirar nuestras tropas de Severodonetsk porque no tiene sentido estar en posiciones rotas. El número de muertos está creciendo, dijo Haide en su cuenta de Telegram. Esta ciudad lleva semanas sufriendo el asedio de las tropas rusas, las que consideran un punto clave para hacerse del control de toda la región junto a Donetsk integra el Donbass, donde actualmente actúan guerrillas prorrusas. Severodonetsk está entre las ciudades más importantes con las que se ha hecho el Kremlin en la zona del Donbass.
12:47, volvemos a Estados Unidos porque un juez de California aprobó la solicitud que hizo una hija del fundador de Tesla, Elon Musk, para cambiar género y también su nombre y apellido en su certificado de nacimiento. La hija de Musk realizó la petición el día después de cumplir 18 años. Al realizarla, aludió a su identidad de género y una aparente aversión a su padre. Dijo en el documento: ya no vivo con mi padre biológico ni deseo estar relacionado con él de ninguna forma. El juez de California, Rafael Onqueco, aprobó la petición en el juzgado de Santa Mónica después que nadie objetó este cambio. La orden judicial determinó que se va a emitir un nuevo certificado de nacimiento que va a reflejar la modificación. Es así como, si su nombre anterior era Xavier o Javier Musk, ahora será Vivian Jenna Wilson. usando legalmente el apellido de su madre, una autora canadiense, Justin Wilson en este caso, quien estuvo casada con Elon Musk entre el 2000 y 2008. La pareja de hecho tuvo 5 hijos, el mayor de los cuales murió cuando era una guagua. Vivian tenía un hermano gemelo. En el pasado día el padre, Elon Musk de hecho tuiteó: quiero mucho a todos mis hijos. Ya el multimillonario había dicho que apoya a las personas transgénero, aunque criticó que se usen de diferentes pronombres. Cito: absolutamente apoyo trans, pero todos estos pronombres son una pesadilla estética, escribió en Twitter en el año 2020.
12:49.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos a La Moneda porque desde las 8:30 estuvieron reunidos en el Salón Montbaras de La Moneda los ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y el motivo principalmente era llevar a cabo un nuevo consejo de gabinete que estuvo encabezado por la ministra Izquia Siches. Era el tercer encuentro de estas características desde la nueva administración que asumió en marzo. Y en esta oportunidad la cita se extendió hasta eso de las 12:30. Y si bien el mandatario también participó, solo estaba contemplado estar, que él estuviera una hora. De hecho, salió de ese consejo de gabinete para dar declaraciones a la prensa y hablar de distintos temas. Durante el consejo se contemplaba que se abordaran ejes principales, entre ellos las reformas estructurales, la nueva solicitud de prórroga del estado de emergencia en la macrozona sur que se dio a conocer el día de ayer, y el acuerdo alcanzado entre los trabajadores de Codelco y la empresa, tras el descontento que se provocó por el cierre progresivo de ventanas. Así también se comentó el proceso constituyente en curso, que ya está en su recta final de trabajo, culmina de hecho el 4 de julio, y el error administrativo no visado tras la resolución que modificaba la denominación de primera dama a gabinete Irina Caramanos. Situación que posteriormente, recordemos, fue rectificada, causó impacto y fuertes cuestionamientos hacia el Ejecutivo, ya que si bien la resolución se conoció durante esta semana, la modificación se había realizado desde inicios de marzo. Parte de los temas entonces que estuvieron conversando en este consejo de gabinete que estuvo liderando la ministra del Interior, Izquia Siches.
Bueno, a propósito de temas de seguridad, hoy día se supo que Carabineros decomisó más de 400 kilos de droga que ingresó desde Bolivia, que es la incautación de cocaína más grande lo que va de este año 2022. Son 419 kilos de cocaína que ingresaron desde Bolivia y fueron incautados por el OS-7 de Carabineros. Según la policía uniformada, en una comunicación en la cual participó la ministra Izquia Siches, lo que pasó específicamente es que la droga había ingresado por Olahue, en la región de Antofagasta, y tenía como destino la región metropolitana. La policía logró la incautación mediante agentes encubiertos que tomaron contacto con un camión que transportaba esta sustancia. La droga venía oculta en una rampa. En este sentido, dos sujetos fueron detenidos, un boliviano y otra persona de nacionalidad colombiana. Un tercer sujeto se había dado a la fuga luego de efectuar disparos contra carabineros en el momento, y está siendo también buscado. Yáñez dijo que se trataba de la incautación más grande durante el año de cocaína. En números ya van 1.200.000 dosis avaluadas en más de 10 millones de pesos. El uniformado dio cuenta también de otro operativo en relación también a drogas, esta vez en la comuna de Estación Central, en la población Nogales. La policía incautaba también kilos de pasta base, también armas hechizas, escopetas, etcétera. Seguimos avanzando en este plan para hacer nuestro país más seguro y más tranquilo, decía el director general de Carabineros.
12:52. Siguen los coletazos, reacciones, comentarios y acciones producto de lo que fue una de las noticias de la semana. Esto del gabinete de Irina Caramanos, que finalmente fue calificado como un error administrativo por presidencia, por el gobierno. De hecho, se le preguntó al presidente Boric hace un ratito, él dijo: bueno, esto ya está aclarado, está solucionado, así que no hay más que darle.
Igual pero, no más que lo hablaron al consejo de gabinete.
Igual no más
que lo hablaron. Tuvieron que hablarlo, no había otro.
Estaba ahí, por lógico. Bueno, hay una iniciativa que presentó, que va a impulsar, de hecho, la subjefa de la bancada de diputados del Partido Republicano, Chiara Barchesi, que busca que, a través de una reforma constitucional, crear la coordinación sociocultural de la presidencia de la República y además establecer la obligación, y aquí está el punto quizás que puede generar más ruido, la obligación de ser cónyuge o conviviente civil del mandatario o mandataria, me imagino, en este caso, para poder asumir el cargo. O sea, dejar establecido que
hay que tener como un vínculo superior a...
Claro, o sea, ya no existe el concepto primera dama, digamos, técnicamente, claro. Pero tiene que tener una un nexo directo con quien es mandatario. Cónyuge o conviviente civil.
Pero claro, que el conviviente civil hay que dejarlo registrado.
Es que ese es el tema. Cónyuge, casado o conviviente civil. Claro. O sea, el pololo no. Pololo tampoco.
No sirve.
Eso es lo que quiere impulsar la diputada del Partido Republicano. El texto al cual tuvo acceso Emol plantea que, con la finalidad de regular de forma más eficiente, estructurada y ordenada esta figura, estimamos conveniente crear e incorporar en la Constitución Política de la República esta coordinación sociocultural de la presidencia, la que será asumida por aquella persona que tenga la calidad de cónyuge o conviviente civil del presidente. Esto último a través de un acuerdo de unión civil. Sin embargo, se señala que en el caso de que no exista una persona que cumpla con dicha calidad, el cargo debe quedar vacante y sus funciones y atribuciones deberían ser asumidas por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Con esto, el proyecto estipula que una ley orgánica constitucional va a determinar sus funciones y atribuciones de la coordinación sociocultural de la presidencia. Ahí está.
Parte de las noticias quedan ahí. 12:55, brevemente en noticias nacionales también contarles que la fiscalía abrió una investigación contra el dueño de Aguas Pirque tras una denuncia de vecinos que lo acusan a él de disparar y dar muerte a un perro de unos vecinos. El pasado martes 21 de junio, el perro de la familia de Magdalena Gacitúa se habría pasado a la casa del vecino, el empresario Jorge Bío, momento en el que el hombre había realizado 3 disparos a Magnus, a este perro, y ante eso los afectados presentaron una denuncia y este viernes el Ministerio Público anunció que se están desarrollando las primeras diligencias para esclarecer las eventuales responsabilidades y penales también por estos hechos que son realmente lamentables. Así que la Fiscalía abrió esta investigación en contra del dueño de Aguas Pirque tras esta denuncia de vecinos de que el hombre disparó no solo una, 3 veces al perro.
12:56. Harta información de la economía. Primero, el dólar. A esta hora está en... ¡Ay, Dios! 913 pesos con 88 centavos. Mucho. 913 pesos. Casi 914 pesos. Esto es un alza de 11 pesos. Está subiendo como espuma el último día. 11 pesos, porcentualmente hablando, es 1,19% con respecto al día de ayer. Y fíjense que los datos son hasta ahora bien, bien decidores. Porque si en mayo, así funciona el dólar, es difícil predecirlo. En mayo, en el mes, el dólar cayó casi 29 pesos. Mira. Ahora, en junio, 24 de junio, ha subido 90 pesos.
Impresionante.
90 pesos, imagínate. 90 pesos. Ah, de hecho, y en lo que va del año, pero esto estaba viendo acá, 2022 ha subido 64, bueno, pero el 2021 llegó a subir 138 pesos. Eso por un lado, 913 pesos el dólar. O sea, ya hablar de que superó la barrera al 900, ya fue. La psicológica. Ahora, ¿qué pasa con el cobre?
Una situación también estaba a la baja
completamente distinta, porque hoy día retrocedió 3,47%, su tercera caída consecutiva en la bolsa de metales de Londres, se transa en los $3.75 la libra, su menor nivel desde el 12 de febrero de 2021, y ya deja definitivamente por ahora los $4. Hay que mencionar que en las últimas 10 sesiones, de hecho, la materia prima ha subido solo una vez y acumuló un agresivo descenso semanal de 9%. Así que tiene un alza importante y que lleva al dólar a superar los 900 pesos. El dólar 900 pesos en Chile. Por otro lado, tiene un cobre que ya dejó los $4, que está en niveles positivos. O sea, es un buen precio. 3.97. Perdón, 3.75, lo subí mucho. 3.75 es un buen precio, pero antes estaba en 4 algo, es el tema. Sí. Y aquí es principalmente, y tiene que ver con los dos, el dólar, el cobre, los temores por una recesión a nivel mundial. Ya, eso está ahí, ya está dando vuelta, y esto sucedió después de que habló la Reserva Federal, su presidente Jerome Powell, después del cambio de tasa de interés, de tasa de política monetaria, diríamos nosotros, pero principalmente mirando lo que puede ser los próximos meses, el próximo año, una recesión en Estados Unidos y por ende también una recesión a nivel internacional con fuertes presiones inflacionarias que se van a mantener, con la situación de la guerra, o sea, tormenta perfecta le dirían algunos. Ese es el punto y eso está afectando también a los distintos indicadores. Y por último, para cerrar y irme al fin de semana porque no quiero dar más malas noticias.
Por favor, no.
Pero bueno, es que economías. Economías así, pues.
La buena y mala.
La buena es que el lunes feriado.
Rico,
la mala es que si tiene que pagar cuentas de aquel lunes 9,
no
pague,
pague,
no,
la del martes. Pague la rienda adelantado.
Si puede, pague la. Si puede, es que eso. Oy, bueno, no, si puede, pague el martes.
Doloroso.
Bueno, pero ya de hecho estamos a fin de mes, así que es difícil pagar algo a esta altura.
Mira, la psicológica, el yo trato de pagar el dividendo lo antes posible.
Ah, no, yo también.
En la
yo
psicológica, no, no,
porque la OEF superó los 33,000 pesos. A partir de hoy, de hecho, llega a 33,007,99 pesos este viernes, atravesando ya la barrera de los 33,000 pesos debido a la inflación, por una inflación interanual que de hecho llega a 11,5%, su expansión más alta en casi 30 años. Para fin de junio, la UEF, porque esto sigue, va a alcanzar los 33,086,83 pesos, y el 9 de julio, cuando se cierra la alza vinculada al IPC de mayo, va a llegar a 33,204 pesos.
Ay, no. Ya, bueno.
Eso.
Una en punto.
Buen fin de semana.
Tenemos que hacer una pausa. Antes los invitamos a votar en la pregunta del día.
Les contábamos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó el derecho al aborto en todo el país. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Mal? Mira, hasta ahora el 75% de nuestros encuestados dicen buena noticia. Bien.
Mira. Ya, vamos a la pausa y volvemos para revisar más informaciones acá en Ahora en Duna.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Yo vendo mi cuerpo porque tienen una enfermedad que hace que su piel sea tan frágil como el cristal.
Yo vendo mi cuerpo por los niños piel de cristal.
Yo vendo mi cuerpo ya que a diario sufren heridas que deben ser vendadas con extrema delicadeza.
Yo vendo mi cuerpo para que el mundo conozca la piel de cristal.
Los niños piel de cristal tienen que vendarse todos los días para cuidar y proteger sus heridas. Con tu aporte podemos seguir aliviando su dolor, dándoles atención médica integral totalmente gratuita. Ingresa y hazte socio en debrachile.cl.
Onogneda Ediotnog y Nomoglitrevni.
¿Qué?
Segorei Retrevni Orei Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar objetivos. Conoce las alternativas, las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Ya
amigos, de entrada tenemos crema de brócoli con tocino crocante. Como segundo, gnocchi con salsa al vodka y pesto de tomate. Y de postre, un exquisito crumble de berries.
¡No, qué rico! ¿Y dónde aprendiste todo esto?
Digamos que es un secreto entre Club Paula Cocina y yo.
¿Quieres aprender de cocina o perfeccionar lo que ya sabes? Las mejores recetas, clases online, descuentos y eventos especiales. Todo en clubpaulacocina.cl. Presentan Unimark, Ilco y La Tercera.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Don Juan, lo felicito, lo veo preparándose para el invierno.
Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
Revisando también las filtraciones del techo. Ajá. Y despejando los ductos del alcantarillado, sí. Las canaletas.
Muy buenas ideas, vecino. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues.
Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Una con cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
El presidente Gabriel Boric anunció en el marco del Consejo de Gabinete Mensual que la reforma tributaria será presentada al Congreso el próximo 30 de junio y anunció que viajará a la zona sur del país. En cuanto a la reforma tributaria, el mandatario indicó que esta iniciativa se centrará principalmente en los sectores de mayores ingresos y las personas también con mayor renta, por lo tanto no habrá un aumento de impuestos a las pymes ni a la gran mayoría de las personas del país. Y sobre el viaje, aseguró que tiene el deber de recorrer Chile, por lo que visitará las regiones del Biobío, la Araucanía y los Lagos, pero sin adelantar la fecha. La Convención Constitucional aprobó la reforma al reglamento de asignaciones que permite que se le pague un sueldo a los asesores de los constituyentes que trabajaron durante el mes de julio del año 2021 y que no se iba a pagar por ser un gasto previo a la aprobación de las normas que regularon el funcionamiento del órgano constituyente. La propuesta fue impulsada por el vicepresidente de la instancia, Gaspar Domínguez, y 51 convencionales más, y logró en total 97 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones. El presidente Gabriel Boric se refirió al fin del paro nacional que mantenían los trabajadores de Codelco, manifestando que es una buena noticia para Chile que se avance en el cierre de la fundición Ventanas y que esta es una decisión correcta. Junto a esto, el mandatario aseguró que esto no es responsabilidad exclusiva de Codelco, ya que hay otras empresas que también operan en la zona, sobre las cuales también están elevando los estándares, y que ningún trabajador va a quedar sin su puesto de trabajo. La ministra de Minería, Marcela Hernando, reconoció hoy que tanto en el gobierno como en Codelco se cometieron errores comunicacionales durante el anuncio del cierre de la fundición Ventanas, recalcando que el diálogo con los trabajadores debió comenzar antes de conocer la decisión de poner fin a la planta y que todas las autoridades deben hacer ese mea culpa. Junto a esto, la titular de Minería aseguró que ante la preocupación por la capacidad de fundación de la cuprífera estatal, se va a fortalecer la capacidad de fundación y las refinerías en nuestro país, lo que significa nuevas fundiciones. El Ministerio de Salud reportó hoy 10.834 nuevos contagios de COVID-19, llegando a un total de 37.487 personas en la etapa activa de la enfermedad. Además, se reportan 11 fallecidos en las últimas 24 horas y la positividad nacional llega al 17,28%. La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló este histórico fallo y eliminó el derecho al aborto luego de casi 50 años. La decisión fue adoptada con el voto a favor de los 6 jueces conservadores y el rechazo de los 3 magistrados liberales del alto tribunal. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que hoy es un día triste para el Tribunal Supremo del país y el país, después de que la Corte revocara la protección a este derecho.
Muchas gracias, Kike.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Hablemos de COVID-19, cifras del día de hoy, 10.834 casos nuevos en las últimas 24 horas. Con esto continúan altas las cifras de contagio de coronavirus, aunque comparado con los reportes anteriores, presenta una leve disminución. Frente a las cifras de hace 7 días, por ejemplo, la variación de nuevos casos confirmados es de menos 9%, mientras que para la comparación de 14 días es de un 20%. La positividad a nivel nacional hoy se registra como la más alta desde el 11 de marzo, es decir, en 105 días con 17,28%, esto en base a 34.811 exámenes de PCR informados. En las regiones, la peor positividad diaria está en O'Higgins con un 28,47%, seguido de Coquimbo un 27,49% y Valparaíso un 25,65%. Atacama, por su parte, es la región que tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida de Coquimbo, Valparaíso y Arica. El DEIS lamentablemente reportó 11 fallecidos registrados, con lo que el total de muertes asociadas al COVID es 58.346. Los casos activos, por otra parte, se cifran en 37.487. De los pacientes hospitalizados por COVID, la cifra continúa en un aumento leve, cifrándose hoy en 187, que es las personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, 28 más que hace 7 días, parte del reporte sanitario que dieron a conocer las autoridades el día de hoy.
1:09, el presidente Gabriel Boric habló en esta jornada de varios temas, entre ellos de este reconocimiento y varios que ha hecho a la figura del expresidente Ricardo Lagos a propósito de lo que hizo ayer en el Instituto de Chile al trabajo de los gobiernos que ha liderado el país durante los últimos 30 años, donde hubo un reconocimiento también a la figura de Ricardo Lagos. Aseguró en esta jornada que no ve contradicción entre las críticas que hizo en el pasado, digamos, cuando él era dirigente estudiantil o cuando era diputado, en contra del ex mandatario Ricardo Lagos y la serie de gestos que ha hecho hacia el ex líder socialista en los últimos días, incluyendo esta cita que yo les decía en la Fundación Democracia y Desarrollo. Luego de participar en el Consejo de Gabinete con sus ministros, el jefe de Estado desestimó profundizar en los reproches que hizo a quienes gobernaron en los últimos 30 años, pidiendo precisión al respecto. Dice: cuando no he valorado el aumento en la cobertura en educación o la disminución o en la pobreza, ¿hay algún momento en que yo me haya contradicho respecto a aquello? Preguntó, junto con explicar que el punto que me interesa hacer acá es que no hay contradicción. Lo que nosotros hemos defendido es que tenemos una visión en donde la historia no parte con nosotros, aclaró él. Por lo tanto, dice, yo estoy construyendo como presidente sobre lo que hicieron mis antecesores. Y también, efectivamente, hubo cosas buenas, malas y cosas que se pudieron haber mejorado. Recordó que cuando conversó con el presidente Lagos, tal como lo ha hecho también con el presidente Frei, con la presidenta Bachelet y en su momento con el presidente Piñera, y me hubiese encantado hacerlo, dice, con el presidente Elwin, es justamente porque tengo conciencia que el habitar la República implica recoger lo que hicieron quienes nos antecedieron. Entonces, plantea él, no es que haya un cambio en la valoración de los expresidentes. Yo soy plenamente consciente de que la historia de Chile no parte con mi elección de presidente. Por eso fui a conversar con él a su fundación, dice Gabriel Boric. En cuanto al contenido del diálogo tuvo con Ricardo Lagos, el gobernante detalló que se estuvo debatiendo sobre temas de inserción de Chile en la política internacional, sobre preocupaciones que hay respecto al escenario difícil que se tiene en el mundo y también sobre el escenario interno. Así que en ese, dice, está muy agradecido del expresidente, aunque, dice él, tenemos más cosas que nos unen más allá de las legítimas diferencias.
1:11. Tú decías, el presidente Boric habló de varios temas que también se trataron en el Consejo de Gabinete Ampliado, que estuvo siendo liderado por la ministra del Interior, y que asistes en el Palacio de la Moneda. Y uno de esos temas es el próximo ingreso de los proyectos de ley de reforma tributaria. Se confirma la fecha, ya no hay ninguna duda, el 30 de junio, o sea, la próxima semana ya.
Claro.
Está meando junio, se me olvida. Se viene junio, julio.
Julio.
¿Y cuánto va septiembre? Ya, mucho. Ya, claro, el jueves se estaría ingresando entonces los proyectos de ley sobre reforma tributaria y se refirió justamente el presidente al respecto de estos puntos, donde aseguró que la iniciativa estará enfocada principalmente en sectores de mayores ingresos en el país. El proyecto es uno de los principales ejes en el programa de gobierno. Es una iniciativa, dijo el presidente Boric, que busca que haya una distribución más justa de la riqueza y estará centrada principalmente en sectores de mayores ingresos. El mandatario afirmó que en esta reforma no hay un aumento de impuestos para las pymes ni para la gran mayoría de las personas. Estará principalmente centrada en algunas industrias, en particular lo relativo al royalty de la minería y a los sectores de más altos ingresos. Perdón, esto no es en contra de alguien. No es una reforma donde hay buenos contra malos, dijo Boric. Es una reforma que busca mejorar la distribución de la riqueza en Chile. Así también, el presidente Gabriel Boric reiteró que este proceso, el de reforma tributaria, irá acompañado por equipos técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y donde espera contar con la buena voluntad del Parlamento para que la iniciativa vea humo blanco. El jueves, entonces, se conocería más sobre estos temas, pero ya se han ido delineando algunos de los puntos: royalty a la minería y impuestos patrimoniales. Hay que ver cómo se va a ir presentando este o estos proyectos de reforma tributaria y también cuál va a ser la recepción que tengan las distintas fuerzas políticas en el Parlamento, para ver cuánto tiempo va a durar esa discusión y a los consensos que se tienen que llegar.
Hablemos de convención. Ya está en los últimos días, les quedan 10 días, 10 días, sí, para ser exactos, de trabajo para que finalmente el 4 de julio entreguen el borrador de nueva constitución al presidente Gabriel Boric y el 4 de septiembre tener el plebiscito. Mientras tanto, siguen trabajando en algunos temas en concreto. Hoy día aprobaron la reforma al reglamento de asignaciones que permitirá que se le pague un sueldo a los asesores de constituyentes que trabajaron en julio de 2021, lo que no se había pagado por ser un gasto previo a la aprobación de las normas que regularon las funciones del órgano constituyente. La propuesta logró finalmente 97 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones y fue impulsada por el vicepresidente Gaspar Domínguez más otros 51 convencionales. Lo que plantea específicamente es que se agregue un nuevo artículo al reglamento para remunerar a quienes prestaron asesorías a los convencionales durante julio del 2021 con cargo al ítem de persona de apoyo a la función constituyente. En esa línea, el documento lo que dice es que los convencionales que recibieron asesoría durante el mes de julio del año pasado van a tener que firmar una declaración jurada en la que individualicen a las personas que les prestaron servicios por dicho periodo. También la discusión hoy día partió con una explicación del vicepresidente Domínguez sobre los fundamentos técnicos de esta reforma reglamentaria. En ese contexto citó una resolución de la SECPRES que dice que el pago sería posible por la disponibilidad de los fondos, dado que existe un saldo presupuestario suficiente en la glosa correspondiente. Es parte entonces de lo que se debatió el día de hoy y finalmente lo que se aprueba en la Convención Constitucional es la reforma al reglamento que permite el pago retroactivo a julio del 2021 a los asesores que estuvieron ayudando a algunos constituyentes.
1:15 PM y claramente fue el tema de la semana la decisión del gobierno y del directorio de Codelco de este cierre de ventanas, los coletazos que eso significó, incluido este paro nacional que finalmente se depuso ayer durante la tarde. Hay una evaluación que ya hizo la ministra de Minería sobre el tema, reconociendo que efectivamente hubo errores comunicacionales, dijo la ministra Marcela Hernando, quien reconoció que tanto el gobierno como Codelco cometieron errores comunicacionales durante el anuncio del cierre de la fundición Ventanas, recalcando que el diálogo con los trabajadores debió haber comenzado antes de dar a conocer la decisión de poner fin a la planta. Ella habló con T13, donde señaló que se está bastante contentos porque hoy se está dialogando ya con los trabajadores y se quiere su participación, sobre todo en la tramitación del proyecto en esta parte legislativa, en la cual se quiere incorporar aquellas cosas que les interesa cautelar en la ley. No obstante, advirtió que en muchas partes del proceso ha habido fallas comunicacionales de todos nosotros, dijo, y yo creo que hay que hacer un mea culpa cuando el directorio de Codelco toma su determinación de comenzar el proceso y establece en su comunicado que debe hacer un proceso con trabajadores y que se debe formar una mesa. Dice que fue la reacción de rechazo a este anuncio el que impidió el diálogo desde el principio, pero eso que debería haber partido hace una semana y que estaba escrito en ese primer día, por fin logramos que se produzca ayer. Así que desde ese punto de vista, decir que estamos en lo que tendríamos que estar ahora. Sobre cuáles son los pasos a seguir para la tramitación de la iniciativa que permitiría el cierre en el Congreso, si es que se prueba, Hernando comentó que no podemos ver cómo evolucionarán cada una de las mesas, son 4 las que van a estar funcionando. Iremos avanzando, dijo, en la medida que vayan avanzando el diálogo con los trabajadores en las empresas. Ahora, los parlamentarios, en todas las opiniones que han planteado respecto a si apoyar o no este proyecto, han dicho que esperan que la iniciativa efectivamente nazca de un acuerdo de esas mesas de diálogo con los trabajadores, porque de alguna forma va aplanando el camino de cara a una aprobación.
Una de la tarde con 17 minutos. En una información que habíamos estado comentando hace un tiempo, ¿se acuerdan cuando se dio esta estafa en el Banco Central?
Sí.
Bueno, ya hay definiciones, nota que lleva pulso PM hasta ahora, porque el sábado 21 de mayo, bueno, se informaba de este fraude por parte del Banco Central, se interpuso una denuncia hasta el Ministerio Público por suplantación en el pago de $205,000 a una consultora estadounidense por servicios prestados en 2021, una firma que asesora al Ministerio de Hacienda en la selección de administradores externos. Bueno, la novedad es que el domingo 12 de junio, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, dijo que no estaba en un proceso de análisis administrativo interno que aún no concluye, en el que están viendo las responsabilidades, pero ya se ha desvinculado a un gerente justamente del Banco Central tras esta estafa. Esta semana el Instituto Emisor tomó medidas concretas y decidió desvincular a entre 2 y 3 personas, pese a que ya ha dicho que no habría participación dolosa de ningún funcionario del banco. Una de ellas, el gerente de operaciones y sistema de pagos, por producto de esta situación. Consultado respecto de si se estaba revisando al interior del Banco Central lo que había ocurrido, la presidenta del Consejo señaló que hay chequeos y contrachequeos en el Banco Central permanentemente, pero todo es perfectible. Estamos en un proceso de análisis administrativo interno que aún no concluye, en el que se están viendo las responsabilidades sobre este tema. Así que ya hay desvinculaciones producto de este punto que sigue en investigación y, por supuesto, no es menor. Estamos hablando de, ¿cuánto les dije yo? $205,000.
Una con 19. Oye, y por último, y para dar paso también a los resultados de la pregunta del día, les comentábamos que el presidente Joe Biden estaba haciendo cadena nacional hace algunos minutos atrás, y él afirmó que hoy día era un día triste para el Tribunal Supremo y para el país después de que la Corte revocara las protecciones al derecho del aborto. Ahí el mandatario se refirió a este fallo de la Suprema de Estados Unidos que anuló hoy día la protección al derecho al aborto vigente en ese país desde el 73. El hecho se da en una decisión histórica que va a permitir a cada estado decidir si mantiene o finalmente prohíbe el derecho al aborto. Biden afirmó además que su gobierno va a defender el derecho al aborto y animó a los estadounidenses a acudir a votar en los comicios de noviembre. Esto para poder garantizar una mayoría en el Congreso para sacar adelante leyes que lo ampare, porque recordemos, no hay nada escrito en la ley, sino que todo databa de este fallo que era de 1973.
Ya pues, 1:20 PM, nos vamos. Pero antes, resultados de la pregunta del día. Les contábamos que, por lo mismo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos elimina el derecho al aborto en todo el país. ¿Qué te parece? El 73,1% dice bien, el 26,9% mal. Vota durante todo el día, si quieres.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy.
Bien, a continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que tengan desde ya un muy buen fin de semana.
Chao.
Chao.